primer presidente del Club de Marketing de Valencia, que actualmente es socio y consultor de la negociación. Y bueno, sin más, os dejo.
Muy bien, pues buenas tardes y es un poco como el regreso del hijo pródigo, porque yo también soy economista y estuve colegiado mi día y ya me han dicho que me tengo que volver a colegiar. Es en primer lugar y bueno, pues dar las gracias a Pau, porque ya me da bastante alegría poder venir aquí y estar con vosotros. Y a Enrique, que me alegro mucho de verlo, que ha sido profesor mío y bueno, no deja de ser un referente y es parte de la bibliografía que le doy a mis alumnos de universitaria, tus libros. Y bueno, pues vamos a hablar un poco mucho de marcas, espero no ser muy, muy insistente y muy pesado, y sobre todo lo que os pediría es que me paréis en cualquier momento. Pues me preguntáis y si no me preguntáis, pues os preguntaré yo, porque de alguna manera que haya diálogo. Esto os lo pongo simplemente a nivel del contacto, porque es bonito, pues luego con la gente que comparte su momento poder tener contacto y bueno, pues que podáis entrar al blog o que podamos luego vernos en alguna de estas tan famosas redes y tan útiles redes sociales en las que muchos publicamos. Bueno, pues vamos a hablar de marcas y centrándolo en pymes, que es a veces bastante complicado, pero bueno, es bastante, bastante obvio. Yo os pido ya de antemano disculpas porque voy a emplear seguramente en exceso palabras en inglés, que desafortunadamente en este oficio nuestro del marketing las utilizamos cuando existen en castellano. Entonces es una lástima, no sé si es un drama, pero es una lástima porque hay palabras como público objetivo muy bonitas en vez de target, pero bueno, se utilizan, entonces os pido disculpas de antemano, no se utilizan con ánimo de oye, parecer que uno sabe mucho, que tampoco sabe tanto, sino simplemente porque son las que se utilizan. Y bueno, vamos a hablar de marcas y de marcas para pymes. Estamos en un foro que es de economistas, donde todos entendéis muchísimo más de números, de activos, de balances. Yo tengo una opinión y es que si verdaderamente existiera un modelo consensuado de valoración de marcas, en el cual pudiéramos saber lo que es verdad. Hay modelos de valoración de marcas. Hay modelos como el de Interbrand, como el de Millward Brown, y hay varios modelos de valoración de marca, pero si hubiera un modelo fácil de usar y que cualquier compañía en cualquier momento pudiera saber lo que vale su marca, el activo que tiene, seguramente se destinarían muchísimos más recursos. Porque verdaderamente lo principal que es una marca es un activo. Un activo que tiene la compañía, un intangible. El problema es que verdaderamente es difícil valorar una marca. Entonces una valoración de marca se produce o bien cuando estamos hablando de una empresa cotizada, que en un momento dado, pues viendo la capitalización de la compañía y restando el valor en libros, una valoración, podríamos tener un indicador de cuánto vale la marca, pero verdaderamente si no vas a transaccionar la compañía, no sabes cuánto vale la marca. Yo pondré algún caso referido al doctorado que estoy haciendo, porque es aquí en Valencia, que es lo que nos nuestra tierra, la que nos ocupa, y porque es de pymes. Pero en los estudios previos, un poco andar por casa antes de entrar con el estudio más científico, con empresarios de aquí, con gerentes y dueños de pymes, les preguntaba primero qué era una marca. Lo definían de libro, o sea, exactamente clavaban lo que era una marca. O sea, para una definición tal que la de la Wikipedia, que ahora es la que vale, ¿no? La Wikipedia. Y les preguntabas el valor que tenían y decían que era su principal activo. Yo lo que tengo en mi compañía, lo más importante es la marca. Luego ya le preguntabas, ¿cuánto te gastas al año en mantenerla? Y ahí ya, pues, cada uno miraba para un lado y era más difícil encontrar una lógica de actuación, pero verdaderamente sí que aquí hay una conciencia acerca de la marca, y la marca tiene valor. También os pido disculpas porque pondré ejemplos de empresas grandes, y esto es una crítica que muchas veces nos hacen a los de marketing y a los que hablamos de marketing, que siempre estáis poniendo los ejemplos de siempre, Apple, Starbucks y Coca-Cola, pues pondremos Apple, Starbucks y Coca-Cola también. Es decir, ya lo aviso para que no os enfadéis mucho, esto tiene un sentido. Pues vamos a ver el valor de marca. Si miramos este gráfico, y puede ser interesante en una compañía que es un mito, y a mí sí que me gusta decir siempre, y yo en las charlas que doy a los alumnos sobre todo, que es bueno mirar lo que hacen los grandes y mirar lo que hacen los excelentes, ¿no? Porque bueno, oye, viendo su reflejo y viendo su actuación, quizá encontramos caminos para nuestros más o menos pequeños negocios, vía de éxito. Pero una compañía que sí que puede tener una valoración, o sea, que todos los modelos de valoración siempre valoran a Coca-Cola. O sea, al final, si ves los datos, la compañía, insisto, una valoración que puede ser mejor o peor, está valorada en 120.000 millones de dólares con la marca. Si la marca son 50, al final hay un diferencial de 70. Me da igual que sean 60, que sean 40. Un poco la reflexión de este gráfico es decir, que la marca es un activo que tiene una compañía. Y como todo activo que tiene una compañía, se tiene que cuidar y se tiene que gestionar. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Existen rankings acerca de valoración de marcas. Siempre son de marcas muy grandes, muy notorias y muy conocidas. Yo os recomiendo, si tendréis alguno y que lo veáis, y sobre todo, un poco la reflexión sería, cuando vemos un ranking de estas marcas tan importantes, y decimos, oye, pero esto tiene que ver con mi negocio. Pues, decías, puede venir alguien allí, no sé si es el caso de alguno, que tenga pues un pequeño despacho. Yo en mi consultora tengo un pequeño despacho, Garrigos y Llopis es un pequeño despacho, son Garrigos y Llopis, o sea, dos. Y al final, la gestión de marca que vamos a intentar hacer en el proyecto, queremos que sea tan excelente como la que realizan estas compañías, porque la manera de hacerlo es exactamente lo mismo. Lo que se trata es de escalar la dimensión de los recursos que vas a tener. Pero decía que es interesante muchas veces ver estas compañías que vemos en los rankings. El anterior es el de Interbrand, este es el de Millward Brown. Me preguntó Pau si podía dejar la conferencia, así que la puedo dejar, ¿eh? Ahí cogí la conferencia para luego si alguien quiere tener la información. Al final, si analizamos estas compañías, en su día también fueron pymes y fueron pequeñas empresas. Entonces, seguramente, entre otras variables de éxito, el apostar por una marca y todo lo que estaban haciendo bien, que se encarnara en el valor de una marca, ha sido uno de los factores de éxito. Por eso, marca y pyme, pues bueno, vamos a ir a ejemplos que hemos dicho que son muy, muy conocidos y ver que estas compañías, como por ejemplo la Apple, que os hará un ejemplo de marca, quizás seguramente el más potente del mundo. Oye, no hace tanto, ¿eh? Julio de 1976, esta es la marca que tiene. Era una empresa que eran tres o cuatro personas. Quiero decir, esta gente desde el principio ha apostado por la marca. Obviamente, y luego veremos que todo construye marca, lo han hecho muy bien, sobre todo en la política de producto, dentro de un poco del mix de marketing de las famosas 4Ps, que esto es muy útil, ¿eh? La parte de producto la han desarrollado muy bien, han sido muy innovadores, han sabido salir del modelo de negocio, pero sí que han sabido volcarlo también todo en un activo que es la marca, que al final encarna sus valores. Hoy en día cualquier producto al que tú le pongas la marca Apple, ya presuponemos que va a ser un producto novedoso, que va a ser totalmente distinto, que es una experiencia de uso para el cliente, que posiciona al cliente. Pero fijaros que no hace tanto, 76, yo tenía 7 añetes, ya estaban creando marca. Otro de los famosetes ejemplos, que es Starbucks, que todos lo conocemos. Yo no sé cuántas tiendas tiene Starbucks en el mundo, puede tener 4 o 5 mil tiendas. Es también una empresa de los 70, relativamente joven, de Seattle, de una ciudad donde han salido grandes empresas como Microsoft también. Fijaros que es la primera tienda. O sea, cuando tenían esta primera tienda, eran también una tienda de barrio, de Seattle en este caso. Obviamente, y vuelvo a lo mismo, no se trata de decir, aquí es todo marca, no. Al final, lo que tenemos que pensar es que la marca es un depósito donde vamos vertiendo la excelencia de nuestro negocio. De manera que otros que se acerquen a nuestro negocio, viendo esa marca, puedan entender esa excelencia. Y eso es una propuesta ganadora para nosotros. Y ya la que faltaba de las marcas famosas que no podía faltar, pues la Coca-Cola. Bueno, el buen hombre este, el John Pemberton, que es el señor que la inventó, también empezó con un modelo de negocio muy pequeñito y muy local en Atlanta, que fue creciendo. Por tanto, insisto, siempre que os acerquéis a estudiar qué se puede hacer con la marca, si vais a buscar literatura, en el 80-90% de los casos la vais a encontrar referida a grandes compañías. No penséis, esto no es para mí, no, al contrario, eso también es para ti. Porque hay que pensar que todas estas compañías en su día fueron pequeñas, y aplicando una serie, en muchos casos, de procesos de una manera consciente y otras veces de manera inconsciente también, han llegado a constituir grandes marcas, y como el caso de Coca-Cola, donde más de la mitad del valor que se le atribuye a la compañía es valor de marca. Y bueno, no solo en Estados Unidos, ¿de dónde son estas marcas? ¿Son de aquí? ¿No suenan estas marcas? Sí, ¿no? Tal vez. Son marcas valencianas. Son marcas valencianas, marcas potentísimas. Muchas de ellas líderes en sus sectores. Algunas de ellas han sido iconos. Y fijaros, en negocios muy competitivos. Pensemos en el restaurante La Pepica. O sea, al final seguramente si hiciéramos un estudio para ver dentro de todos los restaurantes que hay en la playa de la Malvarrosa, seguramente es el más conocido, el más famoso. ¿Es el mejor? No lo sé. ¿Es el que cobra más caro? No lo sé. ¿El que cobra más barato? No lo sé. Seguramente es el de más referencia. O una marca como Brosetta Abogados, que están... Es decir, que ahora no podemos decir ya que sea prácticamente una pequeñita empresa, es una empresa de tamaño medio, pero que está batiéndose el cobre con las principales firmas. Obviamente tienen que tener un muy buen producto, porque sin producto no puede haber, y sin servicio no puede haber una base sobre la que sustentar una marca, pero también han apostado por crear una marca, o marcas como Clínica Baviera. ¿Cuántos oftalmólogos hay? ¿Cuántas consultas hay privadas? Entonces, ¿esto es debido a la marca? No, la marca seguramente no ha sido una causa, ha sido una consecuencia. O Caballer, es decir, son marcas valencianas muy, muy potentes, en las que yo creo que nos podemos ver todos bastante, bastante reflejados. Algunas aún son negocios muy pequeños, otros son negocios de tamaño medio y otros son negocios de tamaño grande, pero todos valencianos. Con lo cual, el desarrollo y el apostar por una política de marca sí que corresponde también a la PYME. Vamos a ver una definición de lo que es una marca. ¿Qué es una marca? Joven, ¿qué es una marca?
Denominación.
¿Qué? O de un producto en sociedad, denominación. ¿Qué más podría ser una marca? Un logo, ¿no? Es una plasmación de esa denominación. ¿Qué más? ¿O qué funciones? Pues eso ya es andar 10 pasos adelante, que te ha sido. Exactamente. Pero muy bien, podría estar en la... Algo que ocurre en la mente del consumidor. ¿Qué más hay? ¿Qué más?
Identificación.
Si una marca identifica, ¿no? ¿Qué más hace una marca respecto? Oye, identifica un negocio, un producto. ¿Qué más? Diferencia. Más diferencia. Oye, y luego, si yo tengo una marca, ¿puedo venir otro y utilizarla? Es propia. ¿Hay una protección? Exactamente, o sea que estamos hablando de que identifica, que diferencia y que protege. Vamos a ver una definición clásica. O sea que fíjate que al final es lo clavado, es lo que es una marca, lo sabéis. Dice, una marca es un nombre, término o símbolo, diseño, logo, combinación de ellos que identifica los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, los diferencia de los competidores y protege legalmente dicha diferenciación. Esa sería una definición clásica de lo que es una marca. Identifica, diferencia y protege. Esta definición está bien y es útil. Y es una función inherente a la marca, la tenemos que tener presente cuando desarrollamos una marca y cuando enfrentamos un proceso de negocio. Pero es una definición que se va a quedar seguramente corta. Si desgajamos un poco lo que contiene la definición de marca clásica, veremos que hay de una parte, como has nombrado, dices un logo, pues hay una parte de elementos formales, tangibles, que son parte importante de la marca. Esto, dependiendo del autor que lo escriba, bueno, puedes encontrar desde 5 o 6 elementos formales a quien ponga 14. Hay quien pone hasta los olores. Hombre, cuidado, esto de ir con un olor a registrarlo es más bien complicado. Pero lo que sí que es cierto es que hay una parte de la marca que es tangible y que es muy importante. Esta es la parte que podemos proteger, El resto de partes de una marca, que son las de los 70.000 millones de dólares de Coca-Cola, son más difícilmente protegibles, los que dan negocio. Ahora lo veremos. Pero bueno, sí que es cierto que una marca tiene unos elementos formales. El nombre, el símbolo, el logotipo, que al final el logotipo es la mezcla de unas palabras con una forma en concreto, perdón, unas letras con una forma en concreto, el símbolo solo el dibujito, aunque al final nosotros, los que también nos dedicamos a esto, le llamamos logo a todo, ¿eh? Vale, pero bueno, la manera de decirlo correcta sería esa. Los colores y el eslogan. ¿Esos eslóganes que hay abajo de quién son? ¿Y? El eje. Fijaros qué identificación tan potente es en ver la marca con el eslogan. No es necesario que una marca lleve incorporado un eslogan. Muchas veces, normalmente, no suelen llevar el eslogan incorporado, y el eslogan lo haces en otro tipo de piezas. Pero bueno, esos serían elementos formales de la marca. Insisto, son los que son protegibles y son los que son y son una parte muy, muy importante. Pues esto sería el caso de una marca, con toda la parte que conocéis, de los manuales de identidad, etcétera. Esta definición clásica es importante, la tenemos que tener en cuenta, pero, oye, ¿a quién estamos olvidando ahí? Bueno, excepto el compañero que ha ido 20 pasos adelante, que sí que... ¿A quién olvidábamos en la definición anterior? Al cliente, al consumidor, exactamente, al destinatario de la marca. Con lo cual, es una buena definición, desde el lado de la oferta, la tenemos que tener en cuenta cuando acometamos un proceso de desarrollo de marca o creación de marca, pero evidentemente esto va destinado a una persona o a una persona jurídica o física, o un cliente final. Y este cliente final, al final, se va a regir de dos maneras, conjuntamente, de una manera racional o de una manera emocional. Se ha hablado mucho estos años en marketing emocional. A ver, en marketing emocional es lo que no es racional, no es una lágrima que te aflora al ver un spot que te gusta mucho. O sea, es cuando un condicionante, cuando una manera de actuar no es con criterios puramente racionales, estamos hablando de racionamientos emocionales. Estos dos razonamientos van a influir en la percepción que tenemos de una marca. Con lo cual, para tener una definición más rica de lo que es una marca, tenemos que incorporar la opinión que de la marca tienen sus audiencias, el público. Con lo cual, vamos a entrar en elementos más intangibles y que van a estar en la mente de los consumidores. Vamos a ver, pues, qué no sería una marca o qué no solo sería una marca. Pues una marca no es solo un registro, y obviamente un registro es parte de una marca, pero eso es un activo que va a tener la compañía. Es algo más una marca. No es una misión. Esto es también 15, 20 últimos años. En management se ha puesto muy de moda establecer cuál es la misión, la visión de las compañías, y es algo muy importante. Y al final una marca tiene que reflejar esa misión de la compañía, lo que la compañía quiere ser, y esa visión, cómo la compañía enfoca esa misión. Pero efectivamente eso no es solo una marca. Lo que no puede ser es incoherente una marca con la misión de la compañía. No es solo, como decía la compañera, no es solo un logo. Es una parte muy importante, obviamente. Es una parte muy importante, pero no es solo eso. Hay marcas con logos absolutamente terribles, aunque esto es opinable, como por ejemplo IBM. Y son marcas de las más valiosas del mundo. Es decir, no es solo un logo. Y no solo un producto, un servicio. Eso es la parte tangible que nunca puede fallar, porque si no vamos a generar una incoherencia en nuestro cliente. Pero una marca es algo mucho más. Y no solo es la publicidad. La publicidad puede ser muy importante en algunos procesos de creación de marca, pero hay muchísimas marcas grandísimas que se han construido sin inversión en publicidad. Pensar en marcas como Zara, que insisto, no hace tanto, era una pequeña tienda en Coruña. O marcas como Starbucks, que no hace tanto era una pequeña tienda en Seattle. Starbucks, creo que hace 6 o 7 años tenía director de marketing. No tenía, directamente. No gastan en publicidad. Es un falso mito y un error pensar que para construir marca tienes que tener una inversión fortísima en publicidad. En absoluto, no es necesario. Puede ser parte de una marca, como en el caso de Absoluto y de otras marcas, pero no es absolutamente necesario. En cambio, sí que es, ¿qué es lo que sí que es una marca? Una marca es un enfoque estratégico. Es una actitud de una empresa, en primer lugar, y es una actitud que corresponde a la dirección o a la presidencia de la compañía. Es decir, no puede presidente de una compañía, presidenta de una compañía, el primer directivo de una compañía, delegar esto. Obviamente, luego la implementación, el ponerlo en marcha, el desarrollarlo, va a fluir por la organización. Pero tiene que ser el número uno, o la número uno que está arriba, quien tiene que decidir, oiga, yo quiero crear una marca y quiero crear valor de marca. ¿Por qué? Porque estoy involucrado en la organización. Porque te va a hacer actuar y trabajar de otra manera. Con lo cual, el branding, que ya anticipamos que es los procesos de creación de valor de creación de valor de marca, tienen que ser impulsados por el primer nivel de gerencia de la compañía, si no es absolutamente imposible. Es, por tanto, un enfoque estratégico. ¿Qué es? Una marca es valor para el cliente. Yo ahora, en la fase esta del doctorado, estoy, lo comentaba antes con Pau y con Enrique, estoy entrevistando a muchos gurús a nivel nacional. Y otro día estuve con Conrad Llorens, que este señor tiene una compañía que se llama Suma, de branding en España, es la compañía española más fuerte que hay de branding, de capital español, que no es participada por una multinacional. De trabajo suyo, lo último que han hecho es el cambio de marca de televisión española. Entonces, le ha gustado mucho el proyecto porque dice, ostras, dices que esto es ideal para una empresa pequeña, el empezar a hacer branding. Que una empresa grande que lleva clientes pues telefónicos, tipo de rola de este estilo, que es muy complicado. O sea, hay mucha organización a la que tienes que alinear. En una empresa pequeña es muy fácil alinearse. Y en una empresa pequeña es relativamente fácil, y en muchos casos los que trabajan directamente con el cliente, en hacer una propuesta de valor para el cliente. Siempre tienes que hacer el enfoque de que vuestra marca tiene que suponer valor para el cliente. Un determinado valor, oye, que puede ser servicio, que puede estar, que eso es lo que luego se traduce en un posicionamiento, como decías. Pero siempre respecto a una propuesta de valor para el cliente. Si nombramos marcas, pues no sé, de las que hemos puesto valencianas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Bañón. Al final, ¿qué asociación haréis con Bañón? Si se lance alguien, pregunto yo. Sí, pero productos venden muchas compañías. ¿Diréis algunos atributos que te puedan? Pues originales, económicos, diseño. Exactamente. Fijaros que son atributos que a ti te están aportando valor. En la medida en que tú consideres que los atributos que encarna esa marca te están aportando valor, irás a ese negocio y comprarás en ese negocio. Luego pondré una breve definición de marketing relacionado con el valor. El branding puede ser, o el desarrollar una marca potente puede ser una ventaja competitiva a la hora de trabajar, a la hora de operar en un mercado. En los que tengáis negocio, porque yo vuelvo al tema del pequeño despacho, y de alguno tendrá un pequeño despacho. Quien tenga un pequeño despacho y tener buen nombre, abre las puertas. Es que esto es... Hay un tema muy interesante en la marca, y hay varios libros de esto, que es el paralelismo entre lo que es la personalidad de una marca y la personalidad de una persona. Y es que el modelo es muy similar. O sea, al final, yo creo que a cualquier persona que conozcáis la podéis definir en tres palabras. Oye, Pepito, simpático, cachondo y divertido. Manolo, profesional, cercano, confidente. Al final, esos valores son los que le atribuyes a una persona. Y con esa persona realizará determinados tipos de tratos, amistosos o no amistosos, en función de esos valores que tenga. El buen nombre que tenga tu negocio puede ser una ventaja competitiva si está encarnando valores que son ganadores en tu modelo de negocios. En tu modelo de negocio, en tu despacho, el valor más importante es la cercanía o el trato directo. Tú tendrás que intentar que en todos los comunicaciones que hagas, en todo, desde el trato de la gente, en cualquier movimiento que hagas en tu negocio, transmitir ese valor que es ganador para tu negocio, que es la cercanía. De manera que la gente siempre refiera el valor de cercanía a tu marca. Es lo que hacemos en el branding. Por tanto, puede ser una ventaja competitiva. Esto ya lo hemos dicho, que es parte de la estrategia. Y es algo vivo. Es decir, la gestión y la creación de valor de marca es algo que sabes solo cuando empiezas. Nunca sabes cuando acabas. Es decir, sabes cuando empiezas, a desarrollar tu marca, cuando empiezas a crear marca. También era curioso en el estudio con pymes, que cuando más recursos invertían los empresarios era en la creación de marca y sobre todo en los elementos formales. Es decir, se gastaban un dineral en diseñadores. Además, diseñadores terribles, más que en diseñadores muy buenos en Valencia. Pero luego no había una inversión continua y una gestión continua en cómo ir construyendo un edificio de valores que yo le estoy atribuyendo a esa marca. Por eso digo que una marca es vida. Es decir, esto es un proceso continuo. Sabes cuándo empiezas, pero nunca cuándo acabas. Es muy difícil. Bueno, tampoco voy a decir eso para no desanimar. Pero es complicado construir valor de marca. ¿Ahora creéis que es fácil destruir valor de marca? Es sencillísimo destruir valor de marca. Ahora, una marca potente aguanta mucho, ¿eh? Hay casos como, y volvemos a los famosos, al de la Coca-Cola con la dioxina en Bélgica, no sé si conocéis el caso. Tuvieron un caso, no hace mucho, 10 años de esto, 8 años, o menos, pero un caso terrible, terrible de calidad con el producto. O sea, unas intoxicaciones, además de escolares, gravísimas. La compañía lo aguantó, porque tienes una marca muy potente. A ver, y luego reaccionaron primero mal, luego supieron reaccionar, pero obviamente si yo no tengo una marca poderosa, es difícil que pueda aguantar un envite como este. Por eso es difícil crear valor de marca, crear buen nombre, pero es fácil perderlo, con lo cual nunca podemos bajar la guardia. Por tanto, dando una definición más amplia que la tradicional, sería que una marca es un activo intangible que está en los corazones y en las mentes de las personas. Es decir, al final una marca es lo que opinen tus audiencias de tu marca. Ese es el resumen de cómo tú tienes que enfocar la estrategia de tu marca, en intentar controlar, parametrizar y llevar a tu terreno lo que están pensando tus audiencias acerca de la marca. Se define por las expectativas que la gente tiene de los beneficios, a nivel tangible e intangible, que la marca le puede aportar. Y estos beneficios que la marca